Muy bien, estamos ya en comunicación con la doctora Elodia Almirón. Ella integra una de las ternas de la que se tiene que elegir al nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, Luis, y a tu audiencia.
Bueno, doctora, primero estábamos comentando hoy temprano que es de celebrar que es una de las primeras veces en las que las ternas que salen del Consejo de la Magistratura en general han recibido elogios. O sea, no hay ningún integrante de la terna que tenga peros. Todos tienen un currículum académico brillante, su paso por el Poder Judicial no ha desatado ningún tipo de crítica, no tiene detractores, por el contrario, he leído elogio, y caramba, eso debe ser bien complicado, sobre todo para las características que tiene el Poder Judicial. Lo primero que le quería preguntar, doctora, si usted llegara a ser ministra de la Corte, ¿qué cosas le parece que se tienen que cambiar y se pueden cambiar desde la Corte para hacer que la justicia tenga mejores resultados?
Bueno, esa es una pregunta que tiene dos respuestas. La primera, el cambio se hace desde el despacho, Luis, y luego se hacen los cambios como cuerpo colegiado. No olvides que el grano de arena que aporta cada ministro o ministra es personal, y luego ya es como cuerpo colegiado, son 9 supuestos pensantes con como visiones diferentes de la vida. Pero para mí lo primero es ver el estado actual de estado de resolución de los expedientes que tiene, si es que llego a llegar en algún momento, ya sea la sala civil o de la sala penal, que son las vacancias que se van a generar en este tiempo de 2 años, porque esta es una sala civil, una sala penal. En diciembre viene nuevamente la sala penal y el año que viene nuevamente un integrante de la sala civil. Entonces lo primero es enterarse de los expedientes, resolver esos expedientes en el estado de platinante en el que esté, y luego ver unas reformas institucionales, organizacionales. Yo creo que la justicia tiene que ser de puertas abiertas, por supuesto con los parámetros de lo que a nosotros nos rige nuestra conducta con el justiciable y los profesionales del derecho, que es el código de ética. Pero un ministro de corte no tiene que ser un sujeto inalcanzable e imposible de llegar. Es un juez que tiene la misma responsabilidad constitucional que un juez de paz, un juez de primera instancia, un juez de segunda instancia, y el justiciable tiene que poder acceder a ese ministro de corte, no importa su condición, su ideología, sin ningún tipo de discriminación. La Corte Suprema de Justicia también yo creo que tiene que implementar una política en materia comunicacional, de comentar y decir a la ciudadanía las cosas que se hacen bien, las resoluciones que se adoptan, para que eso pueda tener un impacto social, y luego hacer algunas, entre otras cosas, reformulaciones legislativas, porque el tema del amor es un problema acuciante, no se puede esconder el sol con un dedo, y no solamente es el tema del estado de resolución de los expedientes, sino que la duración de los procedimientos, y allí hay cosas que cambiar. Una de ellas, creo yo, que puede llegar a incidir en el tema de la recusación sin expresión de causa que tenemos aún en lo civil y que es una rémora del pasado. Todas las competencias, como la penal, la competencia constitucional, la competencia de niñez, tienen prohibido ese concepto de recusación sin expresión de causa, y en la competencia laboral, por una cuestión de jurisprudencia, ya ha quedado sin efecto. Entonces hay mucho trabajo, por reformular, no hay fórmulas mágicas, pero sí requiere mucho compromiso y bueno, redoblar el trabajo, Luis.
Justamente, doctora, mencionaste 2 temas que yo quería, profundizar contigo, que me parecen hoy, están en el, sobre todo en el, en el día a día de lo que supone la irritación de una justicia que no funciona. El tema de las recusaciones. Estoy volviendo después de un tiempito otra vez al trabajo, y lo primero que me entero, ya fueron recusados fiscales, por decirte, en el caso Cucho, ahora que está en el tapete. O sea, lo primero que hace un abogado cuando entra, pum, recusa al fiscal. ¿Hay forma de ponerle límite a este tema, al uso de la herramienta de la recusación, que si no tiene una causa justificada debería suponer una sanción para el abogado porque es un ejercicio abusivo del derecho?
Bueno, nosotros tenemos sanciones en nuestros códigos rituales, el ejercicio abusivo del derecho, el ejercicio de mala fe del derecho, que la Corte Suprema de Justicia es la que tiene la superintendencia en el ejercicio de la matrícula de nuestra profesión. La recusación con causa es algo que está contemplado en la ley NIL, o sea, es algo absolutamente legal y legítimo de justiciable. Es un derecho que si lo quiere ejercer, lo puede ejercer, a contrario censo, que está también el otro instituto, que es de la excusación de los jueces, que es un mandato constitucional, y si no lo hace teniendo causas legítimas y justas, es causal de enjuiciamiento ante el jurado, enjuiciamiento de magistrados. Pero volviendo al tema de la recusación, eso es una cuestión que no se le puede cercenar el derecho a la parte, pero tiene que ser resuelta en forma inmediata por el órgano superior. Hay recusaciones que están esperando su tiempo de resolución en los órganos jurisdiccionales, y así los expedientes quedan parados. Y eso evidentemente tiene que ver con la mora judicial.
Claro, y eso, ¿cómo se puede acelerar eso? Porque es un absurdo que un caso quede congelado porque todavía no se definió si una recusación corresponde o no, por ejemplo.
Claro, ahí tenemos la recusación ante jueces, ante fiscales, que no tiene un plazo de resolución, tiene plazos de resolución que tienen que ser cumplidos por el juzgador. Y eso significa un compromiso del juez con su trabajo. Y que resuelva los casos en tiempo y forma, porque tenemos plazo absolutamente para todo. Hay algunas cuestiones que no tienen plazo, como por ejemplo en el caso de los procesos que se llevan adelante ante la Sala Constitucional, si es que la Corte Suprema, la Sala Constitucional o Corte Suprema de Justicia decide generar medidas para mejor resolver. Pero ahí se aplicarían casos de 5 días, que es lo que tiene el juez para poder generar ese tipo de acciones procesales. Pero ahí no hay fórmula mágica, es trabajo. El juez tiene que resolver. Uno no puede dilatar una recusación porque significa eso, una violentación de derecho de justicia, de derecho de acceso a justicia para el justiciable, que es un derecho humano fundamental ya reconocido en sendas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, que es el concepto de plazo razonable.
Claro. Ahora, ¿cómo se puede, doctora, eliminar el margen de maniobra que tiene un juez para decidir qué causa se trata primero? Porque como la demora, o la mora mejor dicho, es la principal pesadilla en el Poder Judicial, obviamente no hay mejor negocio que comprar tiempo, ¿verdad? Es decir, acá muchas veces la corrupción no es que le pagan a un juez para que falle A o B, sino para que trate primero su caso.
Bueno, eso para mí es muy sencillo. El justiciable tiene una herramienta que se llama el recurso de queja por retardo de justicia, que eso lo tenemos en todas las instancias, menos en la instancia última, que es la tercera instancia para sala civil y penal, y tampoco lo tenemos para la sala constitucional. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el justiciable a través del profesional del derecho? Urgir, tiene un procedimiento determinado, si no resuelve en tiempo, eso va en queja por retardo de justicia ante la alzada, que también la alzada debe resolverlo en forma inmediata, y si el juez no tiene causal justificada por no haber fallado en tiempo, no sé, en el plazo que se estipula para las diferentes competencias, entonces la alzada le impone un tiempo de resolución con una sanción administrativa para el juzgador. Es decir, es todo un trabajo institucional. Muchas veces los profesionales no quieren urgir, y para mí es una herramienta sumamente válida. De hecho, yo la usaba cuando ejercía la profesión, seguro vos sabés que estuve como 4 años como directora jurídica de aduanas, y el magistrado no tiene por qué molestarse, ni enojarse, ni que eso le genere resquemor contra el justiciable, porque es una herramienta válida. Ahí también nosotros necesitamos reformular en el caso específico, en el Código Procesal Civil, porque si el justiciable, porque hay una sanción a los efectos de que si no uno no va haciendo los urgimientos, entonces eso puede ser sancionado al justiciable. Es decir, imagina, Luis, el juzgador es el que está en demora de tiempo, y al final el profesional del derecho es el que es sancionado.
Totalmente. Doctora, una cuestión final. ¿Vos tenés militancia política?
No, yo no tengo base partidaria, Luis. sí mi familia, pero como le dije ayer también a un colega tuyo, hay un arco iris detrás mío, de parte de mi padre, de mi madre, pero no tengo militancia política.
Uh-huh. Vos sabés que eso puede ser un problema, ¿verdad?
Yo creo, podría ser como podría ser que no. Yo creo que los tiempos han cambiado, Luis. Uh-huh. Hay mucha participación ciudadana, preocupación ciudadana. Es cierto, no te voy a negar, porque uno va a mentir y uno no puede mentir a la ciudadanía. Es una elección política, esa es la verdad. De hecho, la elección la hace la Cámara de Senadores, que es un órgano por antonomasia político, lo mismo el presidente de la República. Entonces, esta es una elección política porque es un órgano del Estado, si bien es un órgano que su legitimidad la encuentra en la formación del ministro de Corte, porque si vos recordás los requisitos constitucionales para acceder a estos cargos, es la Constitución le exige redoblar los esfuerzos a que pretenda llegar a ser ministro de Corte, a diferencia o contrario a lo que ocurre con presidente de la República, senador y diputado, que los requisitos son básicos, nada más que la nacionalidad paraguaya natural y una edad mínima a Luis.
Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la inamovilidad?
Mira, la inamovilidad, nosotros tenemos un problema allí entre el artículo 252 y el artículo 261. El 261 establece como límite la edad de 75 años para los ministros de corte, y el 252 habla de que los magistrados deben concursar 5 años, deben concursar hasta completar los 15 años de carrera para conseguir su inamovilidad. Definitivamente el ministro de corte es un magistrado, y hay dos formas de interpretar, que son inamovibles y otros que deben seguir concursando. Y habiendo un problema de interpretación claramente allí, el que lo tiene que decidir es el Congreso de la República, en la Cámara de Senadores, que es el órgano que selecciona al ministro de Corte conjuntamente con el presidente de la República, si son 5 años o no. Y cómo eso lo va a decidir, llamando o no a concurso a los 5 años. Uh-huh. Y muchos pueden decir, bueno, en la Cámara de Senadores y Diputados no tiene facultad de interpretación, pero por supuesto que la tienen. Claramente eso se lee en el artículo 202. Cuando un órgano, un cuerpo colegiado como el Poder Legislativo va a redactar una ley, tiene que interpretar la Constitución. No tienen la misma facultad de interpretación que el órgano jurisdiccional, pero sí tienen constitucionalmente hablando.
Ya, o sea, tu posición es que el Senado es el que tiene que decidir si a los 5 años hay que volver a concursar o no.
O no, y llamar a vacancia o confirmar ellos mismos o comunicar al Consejo de la Magistratura. Eso habría que ver cuál es el procedimiento a implementar.
Doctora, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, Luis, a las órdenes, gracias a tu audiencia.
Elodia Almirón, candidata a ministra de la Corte.